Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es a 80 años de expropiación petrolera. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro maestro y amigo Fabio Erazo Barbosa Cano, y de el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos al programa, muchas gracias.
Contrario, como siempre, un placer.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. Bien, de nuestros invitados. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación, de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. Desde luego está a la venta en la Facultad de Ingeniería, todavía, ¿verdad? Y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilero. Ha desempeñado en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bien, durante este programa escucharemos un disco de linda música de los Class Brothers y de en conjunto con los cubanos, que son preciosos. Han conformado un grupo maravilloso, que han hecho grabaciones que aquí hemos oído en estos programas. Hoy tenemos uno relacionado con el tango en forma de jazz latinoamericano. Bien, considerando que la mejor manera de conmemorar la expropiación petrolera realizada el 18 de marzo de 1938 es presentando algunas reflexiones sobre las nuevas realidades de la industria petrolera e insistiendo en la siempre necesaria defensa de los recursos naturales de nuestro país, comenzamos nuestro programa el día de hoy con lo siguiente. En un reciente artículo, Fluvio Ruiz Alarcón sugiere que es necesario analizar la contradicción entre la retórica sobre el combate contra el calentamiento global con el impulso a una reforma energética que tiene como uno de sus objetivos fundamentales elevar rápidamente la producción de petróleo crudo y gas natural. Igualmente sostiene que la política pública ha favorecido la expansión de la oferta, pero descuida el modelo de consumo. Es completamente erróneo esforzarse en producir energía para luego utilizarla de manera irracional e ineficiente. Se extrae petróleo, pero se quema o ventea el gas, al carecerse de infraestructura que lo lleve al mercado. Se invierte para extraer petróleo, pero se ha abandonado el aparato de refinación. Y el sexenio termina con importaciones de gasolinas equivalentes a más del 60% del consumo. Dicho lo anterior, comienzo por preguntar a nuestros expertos invitados. ¿Cómo avanzar a un consumo racional y eficiente en la nueva situación de importadores netos de hidrocarburos? Sería una.
Sí, primero quisiera yo retomar efectivamente en alguna modesta reflexión que hice por ahí. Creo que no son perfectamente compatibles esta voluntad de extraer rápidamente las reservas petroleras con los compromisos que ha hecho México, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de ser sinodal en el examen de maestría de una chica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ella mostraba ya con datos físicos estrictamente cómo no había compatibilidad entre estos objetivos.
Claro.
Y el problema es que en el Estado mexicano no hubo un replanteamiento, no, la reforma energética no estuvo asociada a un replanteamiento del modelo de desarrollo económico y del papel que en ese modelo tienen los recursos petroleros. De tal suerte que lo único que se buscó atacar era la declinación de la producción desde ese máximo histórico de 3.3, 3.4 millones de barriles a los menos de 2 millones que se están produciendo actualmente, y se buscó simplemente solucionar de una manera rápida esta tendencia decreciente de la producción petrolera, pero sin replantear el modelo que, como bien señalas, yo insisto en que se está centrando en la oferta, pero no hay políticas públicas, no ha habido en las últimas décadas políticas públicas efectivas de contención de la demanda. Hay mucho que hacer todavía en términos, por un lado, de la eficiencia energética, pero también sobre los patrones de consumo de la misma población. Simplemente recordemos que no tenemos un sistema nacional de ferrocarriles, de transporte de pasajeros, y que salvo la Ciudad de México, no hay una ciudad grande del país que tenga un metro digno de ese nombre. No hay en Monterrey una línea 2, apenas en Guadalajara se está construyendo un sistema interurbano, pero eso tendrían que ser los modelos de transportación masiva de la población, y no la apuesta que implícitamente se ha hecho del automóvil como uso individual. Entonces creo que esas son las partes que tendríamos que estar también revisando.
Es cierto. ¿Quieres decir algo, Fabio?
Coincido plenamente con esta formulación. A mí me parece que el texto que escribió Fluvio resume una serie de problemas, es un excelente diagnóstico, y se está discutiendo en varias reuniones, en distintos eventos, en diversos lugares de la República Mexicana. Sin pedir permiso, el texto se ha reeditado y se está distribuyendo.
Es estupendo.
Las campañas electorales, tengo la impresión de que no han colocado suficientemente lo que se en la mesa de las discusiones el examen, el análisis de los grandes problemas nacionales, entre ellos esta emergencia que estamos enfrentándonos en el sector de la energía. El sexenio del licenciado Peña Nieto termina dejando al sector petrolero en ruinas, hecho un desastre. Nuestra extracción de aceite y de gas ha sufrido un declive extremadamente acelerado. Evidentemente hay un componente de agotamiento de los campos, pero hay muchos programas que se han cancelado innecesariamente. Uno de los lugares en donde se acaba de discutir este material del que estamos comentando es Poza Rica.
Sí.
Poza Rica, en el programa de negocios, en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, está incluido, como lo puede comprobar cualquiera que revise los reportes a la reguladora financiera, que es la SEC, por sus siglas en inglés. Es el presupuesto que tenía Poza Rica ascendía a más de 4.500 millones de pesos. Apenas entró el licenciado Peña Nieto, lo cortó en un 80%. Si se hubiera mantenido un programa, si se hubiera desarrollado un programa de mantenimiento a las refinerías, ya no nos pongamos muy exigentes planteando de que se hubiera ampliado el sistema de refinación. Simplemente con mantenimiento a la refinería Madero, que se encuentra muy cercana en Tampico, se hubiera podido agregar valor a este aceite, se hubiera podido mantener esta actividad, pero eso no ocurrió. Al contrario, la refinería de Madero, como otras importantes, está cerrada. Y eso nos está llevando a importaciones de más del 50, quizá 70. Más 70,
en ese momento hubo un pico de 70%
de las gasolinas. Uh-huh. Y en gas natural nuestra dependencia es verdaderamente insostenible. Estamos importando aproximadamente el 80% del gas que se consume. Si consideramos que una buena parte de ese gas que se está importando es para calentar agua,
es que es terrible.
Para calentar agua.
Qué despilfarro, ¿no?
Entonces se trata de un despilfarro, sí. Y de tal manera que, como aquí se ha señalado, el progreso del país lo tenemos que medir, el avance, las mejorías lo tenemos que medir en la medida en que avancemos a un uso eficiente y racional de nuestra dotación geológica, y en la medida de que iniciemos una serie de políticas que nos lleven a disminuir nuestro consumo de hidrocarburos.
Ciertamente. Bien, miren, ha llegado un comentario, una pregunta de un radioescucha, Rosario Velázquez Meléndez dice: ¿cómo se maneja la compensación económica en la expropiación petrolera?
Bueno, fue un proceso de varios años. Sí. Recordemos que una vez que el general Cárdenas hizo su histórico discurso la noche, porque quizás a muchos sorprenda saber que fue a las 10 de la noche de un viernes, el 18 de marzo del 38, sí. Hubo un boicot por parte de la corona británica, hay que también recordar esto. Y México tuvo que colocar su crudo en buena medida en Sudamérica, fue en Chile, Argentina y Uruguay, y fue un proceso el de la indemnización de las compañías, que por cierto, también otro dato que a veces no se habla demasiado, y yo lo leí en el libro de mi buen amigo Manuel Aguilera, a quien le mando un saludo, que está recuperándose por ahí, varias compañías no fueron expropiadas, porque recordemos que la causa directa de la expropiación es la negativa de las compañías petroleras a cumplir un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, las compañías expropiadas son las compañías que eran las más importantes, estaban ahí y eran casi todas en el conflicto laboral, pero varias compañías que no estaban inmiscuidas en ese conflicto laboral, pues no fueron expropiadas y subsistieron hasta inicios de los años 50, que es también el periodo en el que, en la década de los 50, donde se terminan de pagar, digamos, porque fue una expropiación y sí hubo una indemnización correspondiente, una evaluación, y es en la década de los 50 cuando el Estado mexicano resarce, digamos, su deuda con las empresas que fueron expropiadas.
Efectivamente. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues a propósito de la expropiación, nuestro amigo Fluvio nos va a hacer una invitación.
Así es, Irma. En efecto, Petróleos Mexicanos y la UNAM han preparado un ciclo de cine con películas que tienen que ver con la expropiación petrolera. Este ciclo inicia este próximo martes 20 en el Museo del Chopo. Va a ser en el Cinematógrafo del Chopo. Abre con un documental que hizo Canal 11 sobre el 75 aniversario de la expropiación. Y lo hizo hace 5 años. Al inicio de cada filme va a haber comentarios. De hecho, en lo personal, yo estaré el martes 20 a las 5 de la tarde. Y todos los días, siempre la función es a las 5 de la tarde. Alguien comentará. El ciclo cierra el domingo con esta extraordinaria película Esperanza, que dirigió Sergio Ljovich, y de hecho el propio Sergio va a hacer los comentarios iniciales de la película. Estará, bueno, el gran clásico, por supuesto, la Rosa Blanca y otras películas todas relacionadas con la expropiación. Es del martes 20 al domingo 25 a las 5 de la tarde en el Museo del Chopo, y ojalá ustedes dos y quienes nos escuchan les interese ver cómo se representó cinematográficamente la expropiación.
¿Cómo no? Es una extraordinaria invitación. Pues ya saben todos ustedes, y también Rosario, que nos habló hace un momento. Hay la llamada de don Agustín Mondragón. Dice, felicito al programa por los temas que siempre aborda y a los invitados.
Gracias.
Dice, desde que entró el neoliberalismo con De la Madrid, desgraciadamente los gobernantes, la religión y los medios de comunicación comerciales le han dado impulso a la explotación, enriquecimiento de gobernantes y al robo de recursos naturales y del patrimonio de la nación. Y con Peña Nieto llegamos al colmo de no juzgar a esos gobernantes por estos delitos contra la nación y sociedad. Tenemos que el exgobernador de Chihuahua ya dijo, Peña Nieto, no será juzgado por esos delitos, claramente protegiendo a este delincuente, porque esos recursos fueron utilizados para su campaña. Bueno.
Pues sí, bueno, la reflexión, a lo que nos puede llevar es, me parece que algo que también es importante señalar en estos momentos, y que tiene que ver con el comentario de nuestros radioescuchas, es la fragilidad institucional que hay en el país, ¿no? Y esta fragilidad institucional se vuelve relevante cuando vemos que hay una aceleración del ritmo de las licitaciones, ¿no? Y además se anuncia como tal, que yo suelo decir que es como si Santa Claus a las 5 de la mañana del día 25, ¿no?, ya enviando los regalos a ver a quién. Y hay un proceso de apertura muy acelerado. Sí. Y las instituciones, en particular la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aún no está lista para hacerse cargo de varias de las responsabilidades. La reforma le dio una gran cantidad de responsabilidades a este ente regulador y se ha centrado más en el proceso de las licitaciones, cuando, por ejemplo, aún no hay un reglamento acabado de unitización de yacimientos, y ya tenemos uno que tendría que unitizarse entre Sierra Oil y Pemex, ¿no? No hay todavía reglas de cómo vamos a cómo se va a transportar eventualmente el crudo que tenga, pero alguien que tenga que pasar por otros bloques para poder ser comercializados. En fin, la CNH definitivamente no está lista para enfrentar eventuales conflictos en comunidades que se opongan a proyectos. Uh-huh. Y es parte de su responsabilidad. Entonces, me parece que en vez de esta actitud de Santa Claus a las 5 de la mañana del día 25, habría que darse un respiro, esto me parece de lo más natural, para que la propia institución madure, se consolide y se prepare para ejercer o para llevar a cabo esas otras facultades que la ley le confía.
Claro que sí. Regular esto con
regular, sí, porque a veces parecen más promotores de la inversión que reguladores de la misma.
Así es, y ya está, tienen en la mano el sí de la licitación, ¿verdad?
Así es.
Oh, bueno. Entonces, es necesario. Sí, perdón.
Quiero agregar algunos aspectos sobre este problema de la precipitación con la que se están realizando las licitaciones y las consecuencias que ello está acarreando.
Sí.
En algunos campos están operando empresas privadas y Petróleos Mexicanos. Entonces, aquí se está presentando una situación exactamente contraria a la de los años de la expropiación, volviendo a la primera pregunta, evocando, sí, que estamos conmemorando los 80 años de este acontecimiento. Cuando la expropiación, un mismo campo podía estar siendo explotado por distintas empresas. Volviendo al caso de Poza Rica, estaba el Águila, estaba una que es inglesa, estaba una norteamericana, la Stanford en Papantla, y estaba el propio Petróleos Mexicanos con otro nombre, con la Petromex, en un campo que se llama exactamente igual, Petromex, pero eran campos, era el mismo campo. Había tres sindicatos y tres empresas. Era necesario un proceso de refundir en una sola, que fue Petróleos Mexicanos. Hoy tenemos un mismo campo explotado por No, es un mismo campo, y es en donde hay distintos pozos, pero la batería de separación es única, y entonces no se tiene que distinguir de quién es el hidrocarburo que está saliendo. Uh-huh. Eso ocurre, por ejemplo, en Burgos, con algunos bloques. Eso ocurre en algunos campos de CIEPS, y la industria petrolera no tiene medidores pozo por pozo, de tal manera que cómo se contabiliza de quién es quién, al enfrentar este problema debió haberse contado con medidores. No sé si me explico. No sé,
claro,
si,
que sí.
Ah, muy bien. Bueno, pues esta es la situación. ¿Cómo se está resolviendo el asunto? Es una pena, es una vergüenza decirlo, pero en algunos casos en Burgos se prorratea y se castiga a Petróleos Mexicanos, de tal manera que se lo mismo en algunos casos de los CIEPS.
Que sí son los contratos integrales de exploración-producción, para quienes nos escuchan.
Exactamente.
Derivados de la reforma de 2008.
De 2008. Se está presentando entonces esta situación en donde, es decir, se prorratea. No hay una medición exacta de los hidrocarburos que corresponden a cada quien. Debe de aclararse.
Pero ¿cuál es la forma a qué obedece el prorrateo?
Es una forma arbitraria, errónea de distribuir la producción, castigando en el caso a Petróleos Mexicanos.
No entra.
Diciéndolo de otra manera, los trabajadores de Petróleos Mexicanos se ven frustrados porque una parte de su producción y de su trabajo se está atribuyendo o está siendo considerada a otra empresa privada. Uh-huh. Lo mismo habría que decir también, que la famosa reforma del licenciado Peña Nieto, hasta el momento no ha producido petróleo nuevo. Se trata de campos que ya tenían producción, y son tres empresas las que están produciendo aceite ya descubierto por Petróleos Mexicanos. Son Diabás, una llamada Lifting, y una Renaissance, una canadiense.
Sí, Lifting es Cotemar, es filial de Cotemar.
Es Cotemar. Uh-huh. Estas tres empresas, las cantidades que están extrayendo en este momento son verdaderamente ridículas. Yo creo que no llegan ni a la
producción. Es genial, porque Renaissance puso en su página, ajá, algo que es cierto. Era la segunda empresa petrolera productora de México, con 1,700 barriles. Pero
1,700. O sea,
es una cosa ridícula, realmente.
Es verdaderamente ridícula. Sí. Pero de todas maneras se está presentando este asunto.
Y son campos maduros, incluso, pero uno tiene, y eso lo sé gracias a Fabio, donde Cotemar es la que produce en Cuichapa Poniente.
Por ejemplo.
Que era un campo que descubrió el Águila en 1934. Luego entonces fue expropiado y ahora fue regresado a manos privadas. Ese campo, yo estoy por hacer playeras que digan regrésenos Cuichapa o algo así.
Es tremendo.
De tal manera que, como se planteó, la conclusión es que sin estar preparados, sin contar con la infraestructura de tanques, de instalaciones,
la
de
regulación,
de proceso, la regulación, etcétera, se está precipitando este proceso de entrega de campos.
Qué
que
prisa,
por lo tanto, ¿no? La conclusión es, debe detenerse, debe pararse.
Sí, ahí termino. Sí, de hecho hay una prueba que se tendría que hacer en casos como los que acertadamente menciona Fabio, y es conocida entre los petroleros como sacar el ADN del petróleo, que es esta prueba SAI, que en la que se miden 45 variables físico-químicas de los crudos, y con esas 45 características se puede determinar perfectamente de dónde viene cada crudo, ¿no? Ese es un tipo de pruebas que apenas se van a iniciar porque no se hacen en nuestro país, ¿no? Y eso se tendría que hacer moneda corriente cuando has abierto ya la industria.
Bien, hacemos una pequeña pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Ya tenemos suficientes aquí llamadas y habrá más, yo creo. Nos habla justamente nuestra amiga Mayra Escalona.
Saludos, Mayra.
Sí, dice, ¿cómo es posible que en el actual entorno internacional tengan tanto poder compañías petroleras transnacionales como Shell en nuestro país?
Bueno, esto es altamente simbólico, además, por lo que comentaba Fabio hace rato. El Águila era filial de Shell al momento de la expropiación, y en la última ronda se llevó nueve bloques. O sea, básicamente es el desmontaje de la expropiación petrolera, es el regreso de Shell, porque además se llevó nueve bloques del lado mexicano, que tienen una correlación con campos que han descubierto del lado de Estados Unidos, el campo Ballena, Whale, y por eso apostaron tan fuerte de este lado. Entonces, creo que ahí esa es otra de las cuestiones, por ejemplo, que se tendría que ir previendo, es que si ya hay un potencial muy claro del lado de Estados Unidos, incluso la prensa reseñó como Shell, y bueno, eso se vale, su estrategia, no difundió los resultados del lado de Estados Unidos, de manera que no hubiera tanto interés del lado mexicano.
Y o sea, ya pensaba.
Claro, apostaron con todo del lado mexicano. Sí. Pero esto quiere decir que muy probablemente en esa zona vayamos a tener el primer yacimiento transfronterizo. Entonces tendrían que estar ya haciéndose las disposiciones sobre la unitización para establecer lo que también dice la ley, que en caso de un yacimiento transfronterizo, Pemex tiene que participar con un 20% al menos, ¿no? E ir previendo lo que ya se estableció en el tratado respectivo con Estados Unidos, ¿no? Pero sí, la parte de Shell, digamos, plantea esas dos hacia futuro, todo lo que se tiene que preparar institucionalmente en nuestro país, y simbólicamente, pues es el regreso de Shell. No fueron 6 meses, fueron 80 años, pero regresaron. No recuerda que decían las petroleras que en 6 meses iban a estar de regreso porque los mexicanos éramos incapaces de manejar la industria petrolera. Y bueno, no fueron 6 meses, fueron 80 años, pero Shell está de regreso.
Fabio. Quiero también un pequeño agregado. Shell había descubierto del otro lado de la frontera, del paralelo 26 grados norte, de la, del otro lado de la frontera México-Estados Unidos, una extensión del campo Silvertip. Del otro lado de la frontera tenemos tres campos, que son Great White, Silvertip y Tobago, son tres. Esos tres campos en su pico llegaron a producir 100,000 barriles. Silvertip ahora se ha extendido. ¿Qué podemos esperar? Además, quiero decirle a Mayra, a la ingeniera Mayra, ingeniera geofísica titulada, que tiene que acelerar la redacción de su tesis sobre aguas
profundas,
que ya le tenemos lista la información sobre cómo se está evaluando Silvertip del lado estadounidense. No esperamos un campo gigante allí. Gigante es el total del complejo.
Eso
el
es.
Total del complejo, claro. estos tres uh-huh. grandes, que ya inició declinación, de tal manera de que, desde la academia normalmente no nos vamos reproduciendo la propaganda, sino que nos vamos más con la información estadística, oficial, bien asentada, uh-huh. etcétera, y por analogía esperamos del lado mexicano lo mismo que del lado de los Estados Unidos como producción probable.
Okay. Bien, Rebeca Aldama felicita a los invitados. Gracias. Por supuesto, dice: es necesario hacer innovaciones energéticas, planificar, reactivar, aprovechar bien los recursos económicos y no estar favoreciendo tanto a las campañas. Reactivar al sector energético urge, dice.
Sin duda.
Sí, creo que sí, tiene razón. Jorge Rodríguez también felicita a los invitados y al programa, dice, es muy bueno el programa. Bueno, gracias. La enfermedad que padece México como país se llama administración pública fraudulenta, inequitativa en todas las áreas, administración de tierras, de agua, de dinero público, del petróleo, de mares, de bosques, minería y justicia. No sé qué opinen, pues sí, ¿verdad?
Sí.
Tiene toda la razón. Jaime Rojas también, felicitaciones a los invitados, dice: cuando se desmantela la capacidad productiva petrolera mexicana, toda la nación, todo el Estado, no solo el gobierno, perdemos competitividad. ¿Qué proponen los invitados para revertir esta moda priista?
Creo que tiene que haber un cambio en la jerarquía de las prioridades de inversión.
Claro.
A raíz de lo hemos comentado en otros programas,
sí.
A raíz de la crisis de 1981-82, el papel de Pemex en el modelo de desarrollo cambió, y de ser el ente responsable de proveer hidrocarburos y derivados, se volvió la principal fuente de ingresos fiscales. Y eso cambia todo, ¿no? Por eso es que se parte, por ejemplo, la parte más evidente es el abandono de la... todas las divisiones de petroquímicos y refinados, ¿no? Porque a partir de una premisa que en lo absoluto puede ser cierta, pero repetida 40 años ya se ve que no tanto, ¿no? De que son más rentables los proyectos de exploración producción, se abandonaron los proyectos de refinación.
Sí.
Hubo años, yo algún tiempo fui asesor en la Cámara de Diputados y me tocó ver presupuestos que se aprobaron en el presupuesto de ingresos de la Federación con 0 pesos 0 centavos para mantenimiento y refinación, que hoy evidentemente se hacían modificaciones, okay. Pero era imposible planearlo, ¿no? Creo que en ese sentido tiene que Petróleos Mexicanos, por un lado, ser dotada de autonomía, de manera que sus decisiones correspondan a la lógica de la industria petrolera y no a las necesidades fiscales inmediatas del Estado mexicano, ¿no? Tiene que también, en el marco de la reforma, se tendría que atemperar la asimetría regulatoria y fiscal a la que está sometida Petróleos Mexicanos.
Sí.
Petróleos Mexicanos Habemos algunos que sostenemos que la implementación de la reforma ha ido más allá incluso de lo que se estableció en el marco jurídico y significa otra reforma. Si recuerdan, una de los argumentos que se utilizó cuando se enviaron las iniciativas al Congreso en 2013 y 2014 era que toda la inversión privada iba a venir a complementar las labores de Petróleo Mexicano.
Complementar.
No, okay. Lo cierto es que las asimetrías regulatorias tal que hay una prisa por que Pemex abandone ciertos espacios que sean ocupados. Y los hemos visto, por ejemplo, con resoluciones que por fortuna no se han materializado, pero que dan cuenta de la voluntad de ciertos órganos reguladores. El Consejo Regulador de la Energía emitió un acuerdo según el cual si una empresa, por las buenas, las malas o las peores, pensando en los guachicolderos, obtenían contratos de suministro con un cierto número de gasolineras, con ese contrato bastaba para que fueran con Pemex Logística y recibieran sin licitación de por medio, sino simplemente se les asignara una capacidad de transporte y almacenamiento. Y Pemex Logística estaba obligada a cederlo y a cobrarle lo mismo que al Pemex Tri. Bueno, esto se frenó por la misma COFEMER, la Comisión de Mejora Regulatoria, pero habla de esta voluntad que por supuesto es de pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces, creo que esta... otro ya ejemplo, la propia Auditoría Superior de la Federación hizo la observación de que el traslado que por ley tuvo que hacer Pemex de su sistema troncal de ductos al Cenagas resultó en una afectación patrimonial a Pemex porque solo se le dieron 9,000 millones de pesos cuando el valor del sistema era de 36,000 millones. O sea, hay una diferencia de 27,000 millones de pesos que fueron en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos. Y así podemos hacer otro acuerdo era que fuera de las áreas metropolitanas de México, de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se permitiera hasta un contenido de hasta de 10% de etanol en las gasolinas, con lo cual las compañías comercializadoras, que ya tienen permisos, hay más de 600 permisos otorgados, que no se usan fundamentalmente, pero ahí están ya, podrían traer gasolina de Estados Unidos con altísimo contenido de etanol. Ahí hubo una movilización encabezada por Centro de Estudios de medioambientales y en particular Gabriel Cuadri, hay que decirlo, y ellos lograron con un amparo frenar esta disposición. Digo, si está prohibido en la Ciudad de México, pues es que algo malo tiene tanto.
Pues muy malo para el medio ambiente.
Así es, entonces, pero estas resoluciones, insisto, hablan de cómo desde los organismos reguladores se está imponiendo como principal objetivo el establecimiento a rajatabla de mercados por encima de consideraciones medioambientales, de seguridad industrial y de ordenamiento urbano, ¿no? Ahí está esta otra recomendación de la COFECE de que no se le pongan trabas a las gasolineras y que un gasolinero en cada esquina te dio y que por fortuna en lugares como la Ciudad de México ya hay una disposición para no aceptar esta recomendación, pero en lugares como Sinaloa, por ejemplo, y el Congreso local ya dijo, pues no hay trabas para las gasolineras, ¿no? Entonces creo que esta asimetría a la que está sujeta Petróleos Mexicanos ha dado lugar a este tipo de excesos y que valdría la pena que fueran revisados.
Sí, son completamente tolerados hasta hoy.
Así es.
O sea, revisarlos, a ver, ¿no? Digo, no sé. ¿Es viable la construcción de nuevas refinerías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué soluciones proponen cuando hoy tenemos problemas con la carga de los ligeros?
Yo creo que sí, es perfectamente, no solamente yo diría viable, sino necesaria. Más allá de las consideraciones económicas, es una cuestión de seguridad nacional y seguridad energética.
Sí.
No podemos, ya Fabio hablaba, la cifra exacta es 84% lo que dependemos de gas natural fuera de Pemex.
Qué barbaridad.
El gas que se consume por fuera de Pemex es el 84% importado, ¿no? Entonces, tenemos una gran dependencia en petroquímicos y una gran dependencia en refinados. Hemos llegado en momentos como cuando han parado nuestras refinerías a importar 70%. O sea, no podemos estar en una situación de fragilidad y por razones de seguridad energética y hasta nacional es que es necesario incrementar. Quizás no sea necesario llegar a producir el 100% del consumo, porque también hay que apostarle una reducción paulatina de la demanda vía motores más eficientes, vía ¿no? Que por cierto hay un candidato ahí que dice que ya va a haber coches eléctricos y para qué hacemos refinerías, eso es absurdo. Sí, las refinerías hacen para empezar muchas más cosas que gasolinas, hay una gran variedad de productos. Y sobre todo que para que todos los vehículos sean eléctricos va a pasar décadas, porque tienes que resolver además el problema de la generación eléctrica. O sea,
así es.
O sea, no es magia. No conviertes los autos eléctricos. ¿Y de dónde genera la electricidad?
Sí, claro.
Y
hay un
claro, hay una parte, claro, y hay una parte además del costo. O sea, sí, te va a multiplicar por 4 conectar tu coche en casa, ¿no? Entonces, sí son viables. Todavía muchos años el transporte se va a mantener, e insisto, muchos más productos que salen de las refinerías. Ahora, lo que se tiene que hacer es que el precio de la gasolina refleje su costo de producción. Entonces, sí, hay dos componentes. Una es la parte que tiene que ver con los costos de producción, dos componentes del precio final al consumidor, y otro que tiene que ver con la fiscalidad. Entonces, me parece, de entrada, porque si no, sí sería imposible, pensar que Petróleos Mexicanos, que nadie más creo yo que invierte en esto, en refinerías grandes, pudiera absorber todos los costos si no hay una recuperación de los mismos en un espacio razonable. Y después, como nación, tenemos que discutir cuál es el nivel de fiscalidad óptima, ¿no? De que es la segunda componente.
Claro. Sí. Bueno, miren, tenemos muchas llamadas, se las voy a leer. María de los Ángeles Sánchez dice: muchas felicidades al programa y en general a toda la radio universitaria por su programación y el abordamiento de estos temas.
Muchas gracias.
Sara García, Sara García, sí, homónima, sí. ¿Pueden repetir, por favor, el nombre de las tres compañías petroleras a las que se refirieron?
Sí, las únicas empresas que están extrayendo aceite en nuestro país como resultado de la reforma energética del licenciado Peña Nieto son Diabas, que es una empresa mexicana, digamos por su nombre Cotemar, una empresa mexicana, también mexicana,
naviera,
y finalmente una canadiense que
Renaissance,
que originalmente se ubicaba en el sector minero y que ahora está experimentando tanto en los contratos de la está en un contrato de licencia, como está asociada con los rusos, con Lukoil, y está realizando en este momento actividades en un bloque llamado Amatitlán, en el norte de Veracruz. Los Renaissance también, estoy ampliando un poquito más para aprovechar, los Renaissance también ha anunciado su intención de adquirir una compañía que opera en Poza Rica, muy antigua, llamada La Latina. Han estado realizando fractura hidráulica. Quiero decir que es una fractura hidráulica muy chafa. Yo he estado recorriendo, por eso puedo decirlo, y a mí me estoy llamando a los veracruzanos a que hagan monitoreo con nosotros, a que nos acompañen, a estar siguiendo muy estrechamente.
Yo iré en calidad de veracruzano.
estas actividades. Por ejemplo, dicen que han utilizado agua en unas cantidades ridículas. El fracking implica
mucha
la inyección
agua,
de sí, claro que sí, se mide de otros indicadores, de otros parámetros. En la Facultad de Ingeniería estudiamos estos, a ver qué consumo de agua tienen. los expertos como Aroa de la Fuente, que ha estado aquí en nuestro programa, como uh-huh. Manuel del Llano, hablan de un consumo de agua de entre 9 y 40 millones. Los Renaissance dicen que han usado, que su reflujo.
Con dos botellitas.
Exactamente, una cantidad allí, unos cuantos litros.
Y una parte es para el whisky, otra parte es para el...
Y lo mismo sus costos, que es otro elemento. El costo del fracking en México ha sido de 50 millones de pesos para Halliburton o para Schlumberger. Y ellos alegan que han tenido un costo de 6 millones de dólares canadienses, que más o menos sería unos 5 millones de pesos, una cosa así. Entonces, allí o nos están mintiendo, que es muy probable, exponiéndose a sanciones de la reguladora canadiense, porque ellos están emisión de acciones en Canadá. Hace un ratito me equivoqué cuando hice la traducción de pesos y dólares canadienses. El dólar canadiense aproximadamente está en 15 pesos mexicanos.
90 millones.
Ahí me equivoqué. Pero entonces está ocurriendo todo eso. De tal manera que podríamos decir que la reforma de Peña Nieto desde este punto de vista ha sido un absoluto fracaso.
Okay. Y yo agregaría algo a lo que dice, relacionado con lo que comenta Fabio acertadamente. Esto también nos plantea el tema de la comercialización del crudo que le corresponde al Estado en los contratos de producción compartida. Uno de los elementos, de los componentes que a mí me parece de la ley que tienen que revisarse y cambiarse, de hecho, es que en los contratos de producción compartida, el crudo que le corresponde al Estado no lo comercializa PMI, que sería lo lógico, sino, como ya ocurrió, se puso a concurso una licitación y ganó otra figura, una empresa transnacional, que es la que va a comercializar el crudo mexicano. Y estamos hablando de que a partir de otra figura, lo que le importa es colocar el crudo y llevarse su comisión, no le importa ni cómo lo vende, ni le tiene sin cuidado, si provoca o no, eso vamos a ver, una caída en el en precio, en crudo equivalente, que pudiera estar también comercializando nuestro país de lo que produce Pemex. Entonces, creo que esta parte de la ley sin duda tiene que ser sujeto de una modificación y, de manera lógica, en estos contratos pues la producción sea comercializada por PMI.
Bueno, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo. Sin embargo, quiero agradecer a Juan Alvarado porque hacen preguntas todavía, dice, ¿cómo podríamos hacer para corregir todo este problema que alberga el sector energético?
Es otro programa.
Hilda de San Román, felicidades por el programa, siempre abordan excelentes temas. Hago un sincero reconocimiento por su labor periodística y el interés que siempre ponen por traernos temas tan importantes. Felicidades. El licenciado Avilés, estos temas son de gran importancia para el desarrollo de nuestro país, nos obligan a preguntarnos, ¿de quién es México? ¿A quién pertenece este país? Bueno, se las dejo ahí.
Vamos a terminar una depresión profunda.
Les agradezco muchísimo su presencia en el programa. El tema que siempre es tremendamente bueno con ustedes. Muchas gracias. Y a nuestros radioescuchas, su participación y su interés. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Andrés Ramírez Monroy. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández Jiménez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
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 Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.